Bueno, dedica su vida a la protección animal, no se rinde y no se ha rendido ante otros problemas, como precisamente dice esta canción de fondo. Le han llovido algunas críticas, como a todos, ¿no? Por cosas que no tienen que ver con su lucha, por cierto. Este fin de semana escribió un tuit que decía celebraba la victoria del Barça en la Copa del Rey y ante un vídeo donde sonaba el himno nacional comentaba que le ponía los pelos de punta, que viva España, y a partir de ahí, pues vean.
Fascista, facha, el país que no te ayudó. He dicho viva España. Soy español, nací en España, llevo muchos años fuera de España, pero yo nací en España, mi cultura es española.
Hace unos días también se declaró amante de los animales, pero antianimalista como ideología en su canal de YouTube.
Porque el animalismo se ha convertido en una moda, pero sobre todo en una fuente de paletos y de paletas que lo único que saben es lo que ven en internet. El animalismo se ha convertido en algo tan sumamente sucio, tan sumamente antihumano.
Además de ataques verbales por todo esto, le cuelgan animales muertos en su casa.
Nos han dejado otro búho aquí muerto. Y todo tiene relación. Hace unos días hemos pillado unos búhos, hemos soltado y han pegado un tiro y nos colocan otro búho.
Excepto cuando
muerto.
Se tiene que poner reivindicativo, la vocación de Frank Cuesta es enseñar.
Esto que tenéis aquí es un árbol del mangle. Y hoy vamos a entender un poquito cómo sale la fruta.
Así lo ha hecho durante estos años en la privacidad y también en la televisión. Estrena programa ahora en The Max el próximo domingo 29 de abril, Wild Frank Gorillas. ¿Qué tal, Frank Cuesta? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué es más salvaje en la naturaleza o a veces las amenazas de algunos?
Hombre, más salvaje siempre es el humano. Es el animal más dañino, es una alimaña. Tenemos los peores sentimientos y las peores reacciones. Siempre va a ser más selva una ciudad grande que un bosque.
3 años viviendo en la República Centroafricana, conviviendo con una familia de gorilas de tierras bajas en extinción. Hombre,
lo de 3 años, ahí te has pasado.
Sí.
Sí.
Tres meses.
Sí, no, sí,
hombre, claro. 3 años.
Me hubieran echado una bronca. Me hubieran
todo
echado una
andará.
Bronca.
Hubieras acabado gorila.
Bueno, la bronca como hubiera caído de la productora.
Exacto, 3 meses. Hombre, a mí es que se me antoja más agradable 3 meses dando una vueltecita por aquí, por el centro de Málaga, pero ¿cómo han sido esos 3 meses para ti? Que no hay escenario que te sea ajeno, seguramente.
Bueno, pues ha sido, a ver, para mí ha sido una gozada porque poder estar con un animal como el gorila en estado salvaje, dentro del bosque, grabarlo, convivir y que te permita estar cerca de tu casa, que no es lo mismo que te permita convivir con él, es algo apasionante. Para mi equipo es algo probablemente deprimente y desastroso porque es que acaban cansadísimos y es muy duro estar ahí. Pero para mí es probablemente, yo lo he comparado como encontrarte con Madonna en los años 80 y que te diga tú eres mío. No. Es una sensación de decir, no puede ser que me esté pasando a mí. Entonces esa es la sensación de estar cerca de los gorilas salvajes.
¿Viven los gorilas incluso mejor que las personas allí?
Claro, la parte dura de grabar esto es que tienes que pasar por diferentes villages, por diferentes pueblitos, digamos, y encontrarte con gente. Y te das cuenta que los animales viven mucho mejor que las personas. Yo te cuento algo que mucha gente le va a sorprender o no lo va a entender. Yo cuando estoy en la selva y quiero encontrar civilización, busco basura. Donde hay basura hay civilización. Y en estos poblados no había basura. La basura no existe. Y es porque no tienen nada, no tienen ni basura. Y te toca mucho ver que muchos de nosotros muchas veces luchamos por los animales y hacemos programas de televisión para D-Max, por este animal, por el otro animal, pero realmente somos tan sumamente egoístas y hipócritas que vamos allí y decimos qué pena, pero luego nos volvemos a nuestra casa y a nuestro círculo de confort y no nos damos cuenta que la gente muere todos los días y muere de hambre real.
Y, Frank, dime, los gorilas están protegidos porque dan dinero, pero ¿cómo dan dinero los gorilas?
A ver, en estos países la gente con mucho dinero quiere ir, por ejemplo, no en República Centroafricana, pero en el Congo, que grabamos gorilas en un parque nacional, hay pues viajes que tú pagas y tienen una especie de gorilas acostumbrados al hombre, donde tú puedes estar prácticamente a 1 metro. no son gorilas salvajes, son gorilas ya prácticamente domesticados a estar cerca del hombre. Y eso da mucho dinero, mucho, mucho dinero. Es decir, tú no pagas lo mismo por ir a ver un gorila que por ir a ver un delfín. ¿Qué pasa? Que el día que se consiga tener muchos, muchos, muchos gorilas así, que la gente se pueda hacer fotos, pues costará menos y habrá otro negocio que les interese más, que pueda ser un parque temático o lo que sea, y se acabaron los gorilas. Todo lo que es el conservacionismo ahora mismo a estos niveles depende del dinero que produzca. Y es así de triste y de duro. Y mira que yo lucho por los derechos de los animales, pero es que te hace pensar muchas cosas. Y es que al final del día el mundo se mueve por sexo y por dinero. Y está así de claro.
Hay tiempo incluso para el humor, porque tú cuentas que a los gorilas es fácil seguirle el rastro porque cada 5 segundos expelen una ventosidad. Y entonces, o bien por el aroma o bien por la resonancia, se le puede seguir los pasos de ellos, ¿no?
Sí, es una cosa curiosa, que mira que yo antes de ir y antes de ir la primera vez había visto todos los posibles documentales que haya por ahí en internet. Y bueno, escuchas mil cosas, pero cuando llegas allí realmente y empiezas a seguirlos, empiezas a pasar días cerca de ellos, te das cuenta que cada 20 segundos, 30 segundos, ellos pues tienen una ventosidad, que es lo que en mi casa se ha llamado toda la vida pedo. Entonces, se tiran pedos constantemente. Pedos largos y pedos que producen un eco grande. Digamos, estabas dentro de un bosque primario donde hace un eco bestial. Y entonces, cuando los perdíamos el rastro, era todos callados, todos sentados en el suelo, ni un sonido, a escuchar de dónde venían los pedos. Y dices, bueno, es gracioso, pero es que es curiosísimo.
Nos pasa a los humanos cuando abusamos de la verdura.
Yo me estaba acordando ahora mismo de una persona desde que
ellos comen.
De la fabada, yo te digo, o sea, que me hagas una fabada.
Su dieta es vegetal, pues es lógico.
Sí, sobre todo porque comen higos, comen unos higos salvajes que yo los comí y te aseguro que produce parte de los buenos. Vamos, de campeonato.
Hace tiempo estás viviendo una situación incómoda en casa. Cuando lo contabas, lo que te dejaban animales muertos. Antes hemos conocido el caso del búho, pero te han dejado serpientes, la cabeza de un cerdo, un pájaro. ¿Esto es un solo tío, dos, tres, cuatro, cinco, una manada? ¿Cómo
no,
es?
No, estos son, vamos a ver, ahí nosotros lo que hacemos es ir por mercados y reventar los sitios donde se están traficando con animales. Y yo llevo ya este año y medio último, me he dedicado mucho más al tráfico ilegal de búhos. Con lo cual, pues es como todo, si tú le vas a romper el negocio a alguien, pues alguien se enfada. Y allí hay unos códigos en los cuales te están diciendo de buenas maneras, deja los búhos, o deja esto, o deja lo otro. Yeah. Y son avisos, es meterte un poco de miedo, pero es un código que todos entendemos. Y bueno, pues es que no puedes parar.
Yo que para mí ir al campo lo más parecido es cruzar el parterre que hay delante de mi casa. Quiero decir que soy urbano, a excepción del Camino de Santiago, que me lo van dando una y otra vez. Pero es la vez que me reconcilio con la naturaleza. Claro, para ti, las picaduras de animales y esas cosas, pues son circunstancias que te ocurren cada, bueno, no te diré que a diario, pero casi a diario, ¿no?
Sí, bueno, a ver, mordeduras de serpiente no son a diario, pero no sé, sí, picaduras, mordeduras, es que, no sé, si tú eres un bombero, pues te quemarás de vez en cuando. Cuando estás constantemente con bichos, con animales, con insectos, con arañas, con serpientes, pues hombre, de vez en cuando te cae alguna. Pero te digo una cosa, en cuanto le coges el gustillo, mola, ¿eh?
Ya. Que te piquen.
Sí, sí, mola, mola. La sensación esa de dolor y es así un poco sadoanimalismo, vamos a llamarlo.
¿Cuál fue tu peor situación?
Yo creo que la peor situación de todas es cuando me mordió una Russell, que se haya visto, pero la peor es una vez recogiendo cobras en una casa, que después de recoger prácticamente todas las cobras, y esto es antes de empezar a hacer televisión, pues un bebé de cobra me mordió en un dedo y me desperté en el hospital después de 2 días en coma. Entonces yo creo que esa es la peor situación. Tampoco la peor porque es que no me enteré. O sea, ahí dices, sí, sí. Bueno, mira, morirse es fácil.
Y después de eso, ¿consideras que tiene peligro cruzar un paso de cebra?
Pues sí, te digo que sí, ¿eh? Depende con quién te encuentres de frente. O sea, es que ahora tienes peligro hasta si te vas a comprar unas cremas. Vamos, las llevas así con las manos para adelante como si fueras Frankenstein a la caja.
Sí, es verdad. Hay una historia, Mariano, la historia de Mariano. Hemos visto, Mariano era, ¿es el último animal que has puesto en libertad?
No. Mariano, lo que pasa es que es un búho que todo el mundo que me sigue en las redes sociales lo vio desde que llegó. Llegó, prácticamente tenía 2-3 días. Era un bebecito, ¿no? O sea, pesaba 31 gramos. Y lo vieron crecer, lo vieron aprender a volar, lo vieron aprender a cazar, lo vieron aprender a odiar al humano y lo vieron libre. Entonces fue un proceso de 9-10 meses y mucha gente lo ha seguido. Y fue como un icono durante todo este año, ha sido Mariano, Mariano, Mariano. Le puse Mariano, obviamente, porque tiene cara de búho y los búhos no te puedes fiar, son mentirosillos y ya sabes cómo son los búhos, ¿no?
Ah.
Sí, se llamaba, bueno, yo le llamaba Mariano.R. Y cuando lo soltamos, la verdad es que mucha gente lloraban y te decían he llorado con el vídeo y tal. Y fue pues eso, pues como que se les iba un animal de compañía suyo.
Frank, ¿qué estamos haciendo mal en nuestra relación con los animales? Lo digo porque últimamente, animalistas aparte, los que vivimos en países como España, y sobre todo si lo hacemos en grandes ciudades, tenemos una relación con los animales que yo no sé si está distorsionada, y no por culpa de Walt Disney. Pero vamos, que ¿personificamos a los animales en exceso, según tú?
Es que los estamos humanizando. El problema es que queremos humanizar los animales. Mira, hace poco salió el vídeo también del oso ruso este que daba la pelota al árbitro. A los perros les ponemos ropa, a los gatos les hacemos que... ¿Sabes? Queremos humanizar todo. Queremos ver animales que hagan cosas de humanos. Y yo es que no sé, a mí nunca me ha gustado ver esa humanización en animales. Me gustaría ver de verdad mucha más animalización en humanos, porque estamos perdiendo unos valores que los animales tienen y que nosotros estamos perdiendo poco a poco con todas estas historias que tenemos en nuestra cabeza. Entonces, yo creo que lo peor es que estamos intentando humanizar el mundo animal, que no deberíamos. Nosotros decidimos cuándo están libres, dónde viven, cómo viven, cuándo comen, cuándo salen, cuándo cagan, cuándo mean, cuándo, en qué zoo se ponen, en qué... Entonces, todo, nosotros somos muy animalistas, pero decidimos. Y yo creo que deberíamos ser un poco más animalizarnos nosotros y deshumanizar a los animales.
¿Cuándo volverás a ver a tu mujer?
Pues supongo que la próxima semana, que la voy a ver todas las semanas, la voy a ver a la cárcel.
¿Y la cárcel está dónde? ¿En qué?
Está en Bangkok, es la cárcel de Bangkok. Nosotros vivimos fuera de Bangkok y ella está en la cárcel de Bangkok, en lo que llaman el Banco Hilton, le llaman.
¿Crees que su encarcelamiento ha sido una cuestión, una venganza contra ti? ¿Por algo?
No es que lo crea, es que lo he dicho desde el primer día. Y a mí nadie me ha metido en la cárcel por decir eso allí. Entonces es una cosa curiosa.
Tenéis 3 hijos en común y...
Sí.
Claro, bueno, al menos si la puedes ver todas las semanas.
Sí, se la puede ver. A ver, te explico, esto no es Extremera ni es Alcalameco. O sea, estás hablando de cárceles asiáticas donde ver a la persona la estás viendo a través de un cristal muy sucio, a distancia, que no es que estés pegado, y la estás viendo 15 minutos. No hay contacto físico, olvídate de eso. No estás hablando de una cárcel como las cárceles de los países desarrollados que llamemos. Entonces, bueno, verla ya es un lujo allí mismo. Y poder ver que está viva y que está sana es el lujo. O sea, poder ver que está viva es el lujo. Más que nada, para que te hagas una idea. Cada día que vemos que está viva y que no le ha pasado nada, pues es una alegría.
Bueno, que esté pronto en casa es el deseo que tenemos todos. Y que sea, por otra parte, un éxito todo lo que sigas haciendo en The Max y en cualquier otro lugar.
Pues nada, comenta que es el domingo a las 9:30 de la noche, porque yo soy como Paco Umbral, que he venido para el libro. Domingo a las 9:30 de la noche en D-Max, que es un canal que no hay que pagar, que está ahí en la televisión digital, y que estaremos ahí con gorilas tirándonos pedos todos juntos.
Esto es, bueno, las familias unidas, además...
Sí, une mucho los pedos unidos.
Esto será muy bonito
esto
en España.
Por cierto, Fran, ¿dónde te has comprado las Crocs esas que te han salido tan buenas?
Las Crocs, me las compro por todos los lados, voy por todo el mundo comprando Crocs. Yo creo que soy el único idiota que ha hecho publicidad de una marca espectacular toda la vida y jamás he tenido patrocinador. Fíjate.
Es verdad, y va por la selva con ellas.
No quiero tener
patrocinador. Y va por la selva, yo no sabía que se podía ir con esas zapatillas por la selva, pero va.
Enhorabuena, Frank, un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta ahora.